seguido la fórmula migratoria múltiple que les permitiría cruzar territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos. El contingente, que llegó a contar con 8.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, se encuentra muy mermado debido a las caminatas bajo altas temperaturas y luego de que tras un bloqueo carretero de más de 30 horas se acordara con las autoridades la atención de grupos vulnerables. Rumbo al municipio de Mapastepec, algunos desistieron de seguir a pie y abordaron transporte público, mientras un grupo más reducido de lo que inició continuó con la caminata hacia Pijijiapan.
¿Cómo andamos? ¿Están listos para caminar?
¡Sí!
Somos 40 kilómetros. Dicen que ya no hay caravana.
El Instituto Nacional de Migración informó que luego del levantamiento del bloqueo carretero en Huixtla, Chiapas, 452 personas migrantes, la mayoría núcleos familiares, que viajaban en caravana, aceptaron recibir apoyo y asistencia humanitaria. Fueron trasladados al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixtla, donde se les proporciona alojamiento, servicios médicos, agua y alimentos, así como ropa y juguetes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 13 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico de la cabina aquí en el estudio, y un placer hoy Alejandro Sayas Bazán en la producción, en sustitución de nuestra querida Patricia Martínez, que disfruta unos días libres bien merecidos. La agenda cargada de noticias. Vamos a hablar sobre el tema de los apagones hoy en la segunda parte del espacio ampliamente, la situación que enfrenta el país con el desabastecimiento, cómo enfrentan esta cuestión. Hablaremos también con Yadiuska Domínguez, la joven de Maicí, que sigue siendo hostigada por las autoridades cubanas. Todo esto en nuestro espacio. Elías Amor Bravo, el destacado economista, estará hablando sobre el incremento del precio del valor del dólar en Cuba. Y vamos tangencialmente, de alguna manera, pues a tocar el tema de las protestas en España en contra pues del acuerdo del Junt, de Puigdemont, de los catalanes y también de los vascos con el ejecutivo del PSOE. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, los apagones se reproducieron durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional, incrementando el malestar social. El domingo el sistema eléctrico nacional tuvo un déficit de más de 1.070 megavatios y la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba reconoció que el servicio, por el decrecimiento de la capacidad de generación, tuvo afectaciones durante las 24 horas del día. En otro orden de informaciones, régimen cubano reinventa reunión con emigrados para hablar de negocios. Y al menos 135 viviendas afectadas por las inundaciones y el lodo por las intensas lluvias en el municipio Guantanamero de Moa en los últimos días. También, pues, el pueblo no será el más beneficiado, afirma experto, sobre el acuerdo de Bielorrusia con tiendas rusas en La Habana. Y también, en otro orden de informaciones, posponen juicio de la académica Lina Bárbara López Hernández por tres razones, según dijo a Martín Noticias la intelectual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el examen del periodo universal en Cuba de Ginebra, hay que exigir el cese de la represión. Y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa denuncia atropellos a la libertad periodística y de información en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Protestas en La Habana Vieja de familias por la escasez de agua. Y finalmente, pues, Arturo Sandoval, el trompetista cubano, recibió en Sevilla, España, el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023, junto a otras destacadas figuras. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestro espacio en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor y también miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, 2:10 de la tarde, sábado y domingo, fue una pesadilla el tema de los apagones, pero también unas escasas libras de azúcar y un poquito de arroz, y no en todos los lugares, lo que llegó por la canasta básica, mientras que el precio del dólar en el mercado informal sigue cuesta arriba. ¿Cuál es el panorama, Joel Espinosa Medrano, usted que es emprendedor, que enfrentan los cubanos ya entrando en el lunes 13 de noviembre, a duras 7 semanas para que se nos acabe el año? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Sí, Tomás, los apagones están a la orden del día. Aquí sabemos que las afectaciones están ocurriendo no solo a nivel nacional, pero hay lugares específicos acá en el territorio fuera de la capital, como te dije anteriormente, acá en Villa Clara, son apagones constantes de 4 o 8 horas diarias que se le están tumbando, quitando la corriente en los municipios. Y este fin de semana la capital provincial no pudo estar muy protegida y hubo apagones también de 4 horas en diferentes repartos de la ciudad. Todo esto trajo consigo el malestar de la población debido a falta de fluido y muchos servicios, el abasto del agua que fue afectado, como siempre ha tenido afectación, y se ve más fuerte con la situación de fallos energéticos. Esto también tenemos que ver la distribución del pan que se afecta, de leche, la poquita leche, porque tenemos que reconocer que hace recientemente le disminuyeron a la mitad de un litro la leche para los niños que de 1 a 7 años. Es decir, que hay un escenario bastante difícil para los cubanos a pie, para la población en general, debido a toda esta situación que cada día van tomando una mayor progresión en el malestar, en una mayor progresión en la afectación a la población general, y poco se ve una mejoría que pueda tener ya finalizando el año, como estamos diciendo, como has dicho recientemente. Y el cubano, nosotros acá en Villa Clara principalmente, no vemos una mejoría para cerrar un 2023 con las mejoras que siempre dijeron que iba a tener el gobierno por sus medios de difusión masivos, y el cubano cada día se enreda más, es decir, se ve más maniatado para tratar de alimentarse, para la transportación, para los artículos y alimentos de primera necesidad. Es un cierre de año bastante difícil, con incremento del precio de la carne de cerdo, que era anteriormente la que podía comer el cubano, que podía adquirirla, ya eso se ha perdido. La producción de granos también, está el frijol cada día aumentando con su mayor precio.
Está sobre los 500 pesos el frijol, Joel.
Sí, está por los 500, 550 una libra de frijol. Pero no solo el frijol, está aumentando el precio del arroz. Y unido a toda esta situación, tenemos que reconocer que hay un asedio total por parte de las diferentes organizaciones estatales detrás de la persecución de quienes llevan a la poquita comida hacia las casas. Es decir, que ahora la persecución, están aplicando multas de entre 7.000, a partir de 4.000 pesos, dicen los inspectores, son multas que están ayudando a las personas para no ponerle multa entre 16.000 pesos, y sobre todo hoy en día se están aplicando lo que es decomiso de los productos agrícolas que llegan de diferentes puntos a las ciudades, diferentes municipios, que los inspectores, la policía, están haciendo operativos para decomisarlo y venderlo, muchos a precios que ellos entiendan, y otros lo trasladan hacia lugares desconocidos, es decir, que se apropian indebidamente de estas producciones, que se está poniendo de práctica mayormente los días de feria, que vienen con camiones, las personas que vienen de los diferentes lugares con su producción. Hay muchas veces que son interceptados por estos cuerpos de inspectores unidos a la policía y son decomisados esas producciones. En algunas ocasiones las venden a un menor precio, pero otras, como te dije, la llevan a lugares conocidos y la decomisan, y no sabemos dónde va a parar esa mercancía.
Joel, ¿cómo está cerrando el contrapropismo?
Bueno, el contrapropismo tiene... Aquí tenemos que decir que el trabajo por cuenta propia, mayormente lo que... se dedican a la elaboración, venden alimentos y demás, que tienen su fuente de adquisición de estos productos en las llamadas MIPIMI, Se está viendo un incremento de los precios de estos productos debido al mismo precio, incremento en precio del dólar. Y esto está generando que hay menores ventas, hay más problemas a la adquisición de los, de la población, debido a que el dólar sube y sube en el costo, es decir, sube en el costo de los productos para poder adquirirlo, y esto está afectando directamente a las ventas, está afectando directamente a adquirir los productos que están vendiendo las llamadas MIPIM. Es una situación que hay que estar, vivirla aquí dentro para saber lo fuerte que está haciendo mantener un negocio. Unido a todo esto, la persecución casi insoportable por parte de los inspectores, de la policía, que te decomisan los productos. Aún así, teniendo en muchas ocasiones, teniendo tus papeles en regla, la policía te lleva hacia las unidades que tienen, las unidades policiales, y ahí te decomisan el producto alegando que es un producto de acaparamiento, es decir, que están poniendo en acción lo que es el decreto ese de acaparamiento, que no justifica esa acción que está realizando la policía, y sí está afectando directamente a muchos trabajadores por cuenta propia, mayormente a muchos trabajadores por cuenta propia que se trasladan de otros municipios hacia la capital provincial, donde existe mayor afluencia y mayor abasto, de decirlo, puede encontrar con mayor facilidad la producción, los artículos, los productos que necesita para su negocio, y le están siendo velados prácticamente por policías en la carretera para decomisarles estos productos. Y hay varios, hay dos, tres ejemplos, cuatro ejemplos que conozco directamente, que están siendo procesados, es decir, que tienen proceso con la policía debido a que le han tratado de comisar los productos y se han negado rotundamente. Entonces ya ahí son valorados como personas que son desacato a la autoridad, personas que están exigiendo que se respete su función como trabajar por cuenta propia, estando en regla, pero la policía no entiende esa situación, y hay problemas que ya no se están generando por el acaparamiento, sino también por desorden, por desorden o por desacato a la autoridad.
Cómo no, las gracias en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente, activista de derechos humanos y también emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Vamos a pasar a Guantánamo, Cuba, en breve. Vamos a establecer la comunicación con Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, allí en la provincia, para que nos ponga en perspectiva cómo anda la situación por el territorio guantanamero. Hoy lunes 13 de noviembre, ¿cómo cerró el fin de semana inmersos en apagones y desabastecimiento? ¿Cómo la han estado pasando por allá? Vamos a establecer la comunicación con Miguel Ángel López, tan pronto se pueda, allí en el territorio de Guantanamero, y hablar también sobre el hostigamiento que está recibiendo esta joven Yadiuska Domínguez de Maicí, madre de niños, que salió a protestar recientemente pidiendo agua y continúa siendo hostigada. Son 5 delitos con que pretende el gobierno enjuiciarla, y vamos a hablar con ella también para que nos ponga esto al tanto de todos nosotros aquí. En nuestro espacio Cuba al Día, ella ha acudido pues en las últimas horas a denunciar todo este tema de lo que está ocurriendo con ella en Maicí, constantemente acosada y vigilada por la policía política. De eso vamos a estar hablando. Si no, vamos a intentar pues establecer la comunicación con ella ahí pues en Maicí. No hemos podido hasta ahora poder establecer la comunicación con Miguel Ángel López Herrera. Vamos a intentarlo más adelante. Vamos a ver si podemos pasar con Yadiuska Domínguez en Maicí para ver si nos contesta en qué consiste el acoso que continúa ella sufriendo, pues luego de haber protestado por reclamar derechos de agua, alimentación y mejores condiciones de vida para los residentes de Maicí. Ha vuelto a ocurrir, pues continúa el acoso de la policía política en contra de ella, la seguridad del Estado, y vamos para que ella nos cuente, si Dios mediante, pues tenemos la comunicación con ella, nos cuente qué está pasando, pues ahí en el territorio, cuáles son los cargos que pretenden enjuiciarla y castigarla por haber reclamado un derecho que exige a todos los cubanos. Por cierto, no fue ella la única que salió a protestar. Salieron muchas otras madres, pero hasta ahora, pues la única que está siendo implicada es ella en el territorio, pues, de Guantanamero, de Maicí. Es complicada. Ella acudió, hizo un video en las últimas horas en redes sociales, donde vuelve a exhortar y a decir todo lo que está pasando, pues, y todas las amenazas que está enfrentando esta madre soltera ahí en el territorio, pues, de Guantánamo. Muy lamentable toda esta situación, y pretendemos, pues, establecer con ella también la comunicación ahí en el territorio, pues, de muy lamentable. Ella acudió, pues, el fin de semana a las redes sociales, hizo un video del cual hemos tenido acceso nosotros acá en Radio Martí para explicar todo el acoso, todo lo que está sufriendo en el territorio desde que esta protesta se dio. También estábamos tratando de darle seguimiento a la situación de al menos las 135 viviendas afectadas por las inundaciones y el lodo en el municipio de Moa, en el territorio, pues, de Guantánamo. La situación ahí es bien convulsa y no llega ayuda gubernamental de ningún tipo, pues, para paliar todo lo que está pasando en el territorio. En cuanto al tema de los apagones, pues 1.070 megavatios menos produjo ayer, pues, el Sistema Electroenergético Nacional. Sin embargo, las termoeléctricas continúan siendo las mismas, las que están fuera de servicio, y no se ha dado una explicación clara de cuál es la razón. Muchos cubanos entrevistados hoy aquí en Radio Martí especulan que el tema es falta de combustible, porque la realidad es que son las mismas termoeléctricas las que siguen fuera de servicio por averías o por mantenimiento. Sin embargo, ha habido un decrecimiento importante del total de megavatios a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ejemplo, pues en Santa Clara también las afectaciones, nos decía hoy Guillermo del Sol, abarcan la afectación en equipos electrodomésticos por el kitipón continuo, porque no solo son apagones largos, sino otros van y vienen constantemente. Y en este sentido, pues, la empresa eléctrica cubana no garantiza la reparación ni el reemplazo de los equipos que se queman. Muy lamentable esta situación, con lo difícil que es conseguir un refrigerador, un aparato, en fin, muy lamentable toda esta situación. También en la ciudad de Holguín nos decía Ramón Zamora que la situación del faltante de electricidad ya afecta a la empresa estatal y afecta especialmente al sistema de salud cubano. Hay unas afectaciones bastante serias en el Hospital Lenin y otros hospitales en el territorio, pues esta es la realidad. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Bendiciones, Tomás, un cordial saludo para ti, también al colectivo de trabajo de tu programa y también la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, lunes 13 de noviembre, ¿cuáles son sus valoraciones sobre cómo anda el tema? ¿Cómo cierra Cuba? ¿Cómo está cerrando el país? ¿Y cuál es la preocupación que ustedes expresan con el tema de el hoy mismo volvió a subir el valor del dólar en el mercado informal, el único lugar y a través de las MIPYMES donde se consigue algo de alimentarse en Cuba? ¿Cuán delicado es este tema del desabastecimiento? ¿Hacia dónde se dirige el país de cara al fin de año, Adriano?
Bueno, va a ser una Navidad y un fin de año de los más difíciles que va a enfrentar la población cubana en general, porque comenzamos un 2023 muy mal, la continuidad del año 2022, con una inflación galopante, una situación de los abastecimientos históricamente entre los más malos de la historia de Cuba. Se está viendo realmente que no se ha visto ni se ve, ni ellos están buscando nada viable para salir de esta situación, que quien la está quien la está padeciendo es el pueblo en general. Comenzamos un año 2023 con un salario mínimo de 2.500 pesos moneda nacional, cuando el arroz se encontraba a 70 pesos moneda nacional y los ancianos cobrando 1.500 pesos. Y realmente estamos ya a finales de año y los productos, estos básicos, que son históricamente consumidos por el cubano, como es el arroz, el frijol, la yuca, está, como te decía al principio, un récord histórico en lo que es la libra de frijol. Está en estos momentos en Santi Espíritu, una de las provincias, como siempre digo, de las más importantes, las más productoras, de las mejores condiciones de vida. Una libra, como te decía, de frijol 1.500 pesos, una libra de arroz está ya sobre los 160 pesos, una libra de yuca que realmente no, que lo que hay que sembrarla nada más está sobre las 40 pesos moneda nacional, y así la carne de cerdo y no se ve nada en lo que es el abastecimiento de lo que es la libreta esta normada, que también ha sido para ellos un logro de este dictador de Fidel Castro, cuando comenzó con la libreta de abastecimiento y todo esto, que la igualdad entre los cubanos y demás. Te quiero decir que realmente ahora en estos momentos en Santi Espíritu lo único que vino para el pobre, para ese que no tiene un familiar en el exterior, para ese que no es un dirigente, para ese que no es un ladrón, ¿no? Porque la mayoría de estos llamados revolucionarios, que son revolucionarios, vivir un día más es bien complicado y está llevando a la muerte a muchas personas, porque siempre digo que muchos ancianos que llegan al hospital aquí en Santi Espíritu no regresan a sus casas, van muy desnutridos, independientemente de la falta de medicamentos, que también desaparecida totalmente, enfermedades crónicas que no se pueden controlar, porque mira ahora mismo estas pastillas para la presión arterial no existen, y también las de la diabetes y demás. Y cuando tú vas entonces a los mercados, a estos mercaditos, lo único que estás viendo ahora de manera descarada es las MIPYMES, con un paquete de pollo, para decirte, de 5 libras en 1.600 pesos, cuando un anciano gana 1.500. La realidad de Cuba en estos momentos, te devuelvo y repito, no hay un cubano que haya vivido realmente en estos últimos 66 décadas de régimen totalitario, no habíamos vivido esta situación que estamos viviendo y que viene para mal. Los apagones son constantes y muy prolongados, realmente trayendo consigo cuántas cosas de lo poco que pueda tener una madre cubana, una madre o una hija de un anciano que esté encamado, los niños para ir a la escuela que no pueden, lo poquito que encuentran no lo pueden introducir en los refrigeradores, porque realmente se echan a perder lo poquito que uno encuentra, porque es un logro para una familia tener algo en el refrigerador en estos momentos. El transporte un caótico, bueno, vamos a terminar un 24 que siempre el cubano lo ha tratado, un 31 de diciembre con la libra de carne puerco en récord de récord, porque pienso que debe llegar a los 600 pesos, que los únicos que están comprando aquí, Tomás y la audiencia, de la carne de cerdo y algunos productos como el frijol, son las personas que tienen familiares en el exterior. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos, en todos los sentidos, mal para peor, y la dirección del sistema imperante en Cuba, totalitario y comunista, llamado socialista, no sé qué forma de socialismo existe, no hace nada al respecto, no hace nada, seguimos de mala para peor.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 13 de noviembre, acá en Radio Martí. Vámonos una brevísima pausa acá en Radio Martí. En minutos estamos de regreso en la segunda parte de nuestro espacio.
Con más de Cuba al Día. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registradas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 13 de noviembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico de la cabina y la producción hoy a cargo de Alejandro Sayas Bazán, sustituyendo a nuestra querida Patricia Martínez, disfrutando unos días libres. Vámonos directamente a las 8:33 de la noche a Valencia, España. Contacto con el destacado economista y colaborador de Cuba al Día, Elías Zambombrao. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar en breve de economía. Vamos a hablar de la reciente participación en minutos del ministro de Finanzas y Precios, pues en mesa redonda, señor Regueiro, pero por la importancia del tema, la repercusión que tiene, me gustaría, sin entrar en detalles, pues acaba de pronunciarse nada más y nada menos que Josep Borrell, pues directamente desde la Unión Europea. Estamos hablando, pues, del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, que este lunes se pronunció y expresó así, textualmente, Elías, que está muy preocupado, le preocupa bastante, le trae bastantes preocupaciones el acuerdo que ha firmado el gobierno del PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, con los dos grupos independentistas españoles. Las protestas han continuado desde la semana pasada. ¿Cuál es el escenario y cómo se está tomando el pulso de lo que está ocurriendo con la investidura de Pedro Sánchez en España, Elías?
Bueno, pues suscribiendo las palabras de Borrell, creo que en España lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que el modelo de la transición a la democracia de España, bueno, pues se ha venido abajo. Es decir, el modelo de transición que ha sido una referencia internacional y que ha durado, pues efectivamente, 45 años, se ha puesto en entredicho, no solamente en estos últimos meses, sino que yo diría que cuando empezó a gobernar Zapatero, ya se alteraron las bases de aquel modelo y, bueno, pues hemos entrado en una etapa muy distinta que no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Esto genera pues una profunda inquietud e inestabilidad política. Inquietud en muchas personas que estaban completamente del lado de ese modelo, que en el que nos hemos basado porque nos ha dado paz, prosperidad, ha transformado a España como potencia económica mundial, ha fortalecido la democracia, las libertades, convirtiendo a España posiblemente en uno de los países más prósperos del mundo, y de pronto ese modelo pues ha venido abajo porque se han roto las bases que lo cimentan. Y además, no solamente se ha roto ese modelo, es que se ha roto el Estado de Derecho, anteponiendo decisiones políticas al Poder Judicial por este criterio de la amnistía que se le va a conceder a prófugos de la justicia española, que estaban acusados por la justicia española de terroristas y de haber intentado un golpe de Estado, y todos conocemos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hemos entrado en lo que yo considero una etapa de máxima inestabilidad política, curiosamente con una coalición de partidos, 22 partidos que apoyan al Partido Socialista, que no ganó las elecciones, ¿verdad? Fue el segundo partido, pero bueno, la democracia parlamentaria es así. El Partido Popular con Feijóo no llegó a formar un gobierno porque le faltaban apoyos, y en cambio el Pedro Sánchez pues ha conseguido aunar a esos 22 partidos, e incluidos los nacionalistas que quieren la ruptura del modelo español, la ruptura de España, los ha integrado a todos en una coalición y va a arrancar su gobierno, que lo ha conseguido pues con no pocas dificultades, pero bueno, era su objetivo seguir gobernando y lo ha conseguido. Esto es la democracia tiene estas cosas, y los que la defendemos y creemos en ella por encima de todo, pues tenemos que asumir que hay determinadas decisiones que no siempre son comunes y de agrado de todos, pero que se producen, ¿no? Y hay que intentar ver si estas decisiones causan el menor daño posible. Yo creo que pueden causar mucho daño, y por tanto la solución pasa fundamentalmente porque hayan nuevas elecciones en las que ese cambio finalmente dé lugar a un gobierno diferente, a una coalición de partidos diferente, que permita a España salir de este agujero de incertidumbre en el que se lanza ahora.
Decía el recién fallecido politólogo y escritor cubano Carlos Alberto Montaner que las democracias también tenían sus imperfecciones. Este puede ser uno de esos casos.
Bueno, tienen sus imperfecciones, y en esto, Carlos, que yo he admirado toda la vida y que lamenté profundamente su fallecimiento, tenía parte de razón, pero es que la democracia es el mejor sistema político de todos. Tendrá todas las imperfecciones que se quiera, pero la libertad de elegir, la participación política, la libre expresión, el libre ejercicio de la democracia en Cuba no existe, por ejemplo, y en España sí. Y aunque la situación política en España sea grave, el hecho de que miles de personas salgan a la calle a protestar es un buen ejemplo de lo que es la democracia. Luego hay miles de personas que se quedan en su casa tranquilamente disfrutando de la noche española o saliendo a los bares y las cafeterías. El clima político del país es inestable, pero la situación económica curiosamente es bollante, y tenemos uno de los ritmos de crecimiento más elevados que hay en este momento en la Unión Europea. España está creciendo al 2,4% anual, y la Unión Europea está estancada, incluso Alemania con un decrecimiento del PIB. Luego, bueno, esto es lo que estamos visualizando, es una situación anómala, entramos en una etapa nueva, se ha roto el consenso, digamos, de la transición con estas decisiones de Pedro Sánchez, y España entra en una etapa desconocida, pero yo estoy convencido que la democracia, aunque sea uno de los sistemas con defectos, es la única que puede resolver este problema. No hay otra alternativa.
Profesor, antes de finalizar, me encantaría un comentario suyo del análisis que usted ha hecho de la intervención el pasado viernes en el programa estelar de los políticos cubanos oficialistas, La Mesa Redonda, del ministro de Finanzas y Precios. El señor ministro Vladimir Regueiro llegó ahí y dijo que hay que controlar el déficit fiscal. ¿Cuán transparentes pueden ser las declaraciones de este hombre que su ministerio controla absolutamente todo lo que se sabe y lo que no se sabe del tema de las finanzas en Cuba?
Bueno, pues el problema es que la economía cubana está en una situación tan lamentable, ¿verdad?, que ver al señor Regueiro en el programa de Randy Alonso hablando de economía le produce a uno sarpullido, ¿no? Porque las ideas económicas son buenas, es decir, habló de cosas que estamos diciendo aquí en tu programa desde hace mucho tiempo. Menos mal que alguien en la nomenclatura del Partido Comunista de Cuba se da cuenta de las cosas que hay que hacer, porque eso que dijo de que hay que reducir el déficit es el camino correcto. El problema es que no lo reducen. porque este año ha vuelto a sacar un presupuesto en déficit. Y bueno, pues cuando uno arranca ya el presupuesto del Estado del año con déficit, es porque eso va a crecer más todavía. Y no va a mejorar esa situación porque la economía cubana no levanta cabeza y los ingresos tributarios pues van en caída libre. O sea, y el régimen no está en condiciones de reducir el gasto con el que sostiene el aparato del Estado, que depende, por otra parte, prácticamente todo del régimen. En ese sentido, aquello fue, yo creo, que un canto de sirena. Bueno, dijo cosas que yo creo que le gusta escuchar a los observadores y a los analistas internacionales que ven ese programa, pero los que seguimos de cerca la trayectoria de la economía cubana nos quedamos un poco muertos de risa, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es lo que van a hacer. Y como tú dices muy bien en tu comentario, la falta de transparencia del régimen cubano es absolutamente escandalosa. No hay estadísticas oficiales que permitan saber en qué situación está en este momento, a pesar de que ya estamos acabando el año, en qué situación están los principales indicadores de la economía cubana. De lo único que habló el otro día el ministro fue de que la temporada turística remonta. ¿Qué remonta? No remonta nada. Están completamente hundidos. Ya incluso hay compañías de aviación españolas que están diciendo que no van a volar a la isla en temporada alta. Pero ¿cómo se atreven a decir que está mejorando la entrada de ingresos por divisas del turismo cuando el turismo es un fracaso total y absoluto? Bueno, yo sinceramente, todos estos mensajes de Vladimiro Regueiro y de Gil y de ese viaje de Marrero por países de Bielorrusia, yo todo esto lo considero un absoluto despropósito y una negación de lo que el régimen tiene que hacer, que es convertir a Cuba de nuevo en una economía de mercado similar a las que existen en otros países del mundo, por ejemplo, similar a Vietnam. Tampoco hay que ir mucho más lejos y poner en marcha el funcionamiento de la economía con bases nuevas, porque las que hemos explorado 64 años no funcionan.
Las gracias en Valencia, España. Saludos. Destacado economista Elías Amor Bravo.
Cuba al día.
Bueno, y por su importancia en este segmento de Cuba al día, este lunes 13 de noviembre, vamos a darle seguimiento a la situación energética de los apagones en el país. Según la Unión Eléctrica, casi el 35% del país quedó a oscuras durante el fin de semana. Vamos a iniciar este recorrido por San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con Daniel Alfaro Frías. ¿Cómo estuvieron las afectaciones en San Antonio el fin de semana?
Bueno, Tomás, aquí estamos a 5x5. Ponen 5 horas y quitan 5 horas. A todas horas, noche y todo, anoche mismo la quitaron hasta las 2:30 de la noche y a las 5 de la mañana ahora la volvieron a quitar otra vez. Estamos así sobre las 5 horas, ponen 5 horas y quitan 5 horas.
¿Y totalmente desabastecido el faro?
No, el abastecimiento no hay ninguno, Tomás. Ayer yo casualmente fui por las tiendas de moneda libremente convertible y eso, hasta esas tiendas están desabastecidas, Tomás. Hoy mismo la canasta básica hasta el momento ha sido nada más que arroz, yo le decía el otro día, y no ha venido ningún otro insumo a las bodegas.
Gracias, Alfaro. Al tema de los apagones durante el fin de semana, el contacto de Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, ¿cómo se manifestaron los apagones? Que según la propia Unión Eléctrica, hubo casi la mitad del déficit de lo que se necesita en el país durante sábado y domingo. ¿Cómo estuvo la cosa en Santa Clara?
Bueno, Santa Clara se estuvo tremendo. El sábado los apagones fueron largos, muy extensos. Incluso el circuito donde yo resido, que es un circuito especial, que hay poca afectación eléctrica, el sábado tuvimos apagón desde por la mañana hasta horas del mediodía, después en la hora de tarde-noche, volvieron nuevamente a quitar el servicio. El resto de Santa Clara, bueno, hubo grandes afectaciones. Y ayer domingo hubo muchas afectaciones, pero el problema más grave de las afectaciones no es el hecho del apagón como tal, sino de que hay mucho impasse en la corriente. O sea, quitan la energía y vuelven a te la ponen de nuevo en cuestión de minutos, segundos. Entonces, por ejemplo, los refrigeradores, si se apagan de pronto, tienen que bajar la carga para volver a encender, y muchos equipos se queman en estas cosas. Y en estos momentos la empresa eléctrica no repone equipos ni indemniza a los damnificados. Es una cosa que es injusta e inapropiada que está sucediendo acá en Cuba.
Gracias, Guillermo. Vamos a contacto ahora, dándole seguimiento al tema energético, con Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu. Ah. Adriano, casi 40% del país estuvo con serios problemas, apagones el fin de semana. ¿Cómo se manifestó esto en Santa en Santi Espíritus?
Mira, Tomás, Santi Espíritus ha sido una de las provincias, igual que en toda Cuba, con demasiados apagones, constantes apagones que oscilan entre 12 y 14 horas en el día. En todo, hay municipios que han sido más problemáticos, de más horas, 16 horas aproximadamente sin fluido eléctrico. Esa es la realidad, y no escampa, solamente podemos decir que sigue sufriendo la población cubana los embates de esos apagones. Siempre es más de lo mismo, de justificaciones, y realmente el pueblo está muy indignado con eso. No salimos y comenzamos un año bien fuerte en la población con los apagones y terminamos el 2023 con una crítica situación energética para todos los cubanos.
¿Y esto sumado al desabastecimiento?
Por supuesto, todo esto también ha traído consigo una serie de dificultades a la población, como es la situación del combustible, repercutiendo también en lo que es el suministro y la ineficiencia en la producción, que es caótica también, las placitas desabastecidas, todos los establecimientos no tienen nada que ofertarle a la población, y también el transporte es un caos, está en estos momentos en un 10% aproximadamente, hay rutas que no tienen en todo el día ningún tipo de servicio, y también los intermunicipales. Hay muchas personas que tienen que resolver situaciones en las calles, en las carreteras, esperando un carro que lo lleve a su lugar o el destino, y nada. Sí, seguimos en una situación muy precaria para la población en general.
Gracias, Adriano. Tenemos el contacto en la capital holguinera con el traumatólogo y miembro de el Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, pues durante el fin de semana arreciaron nuevamente los apagones. ¿Cómo se comportó el tema energético en la capital holguinera sábado y domingo, que dicen que fue tremendo ayer?
Bueno, sí, altamente complejo aquí la situación que hoy estamos viviendo, con los excesivos apagones que el régimen le facilita, porque parece que cree que es una de las tantas gratuidades de las que ellos se ufanan diciendo que hacen con el pueblo. Y bueno, acá todo el mundo bien molesto, que el pueblo de verdad que ya es uno de las torturas que más regala el régimen es esta, la de los continuos apagones, donde apenas da tiempo a que incluso los mismos refrigeradores, pues bueno, pues puedan, aunque sea, hacer la más mínima escarcha, porque el sistema, o sea, el régimen en este caso, bueno, pues quita el fluido eléctrico hasta 3 y 4 veces a un mismo circuito. Y esto ya lo está incluyendo porque antes hacía circuitos aislados, ahora no. Ahora los circuitos son tan inmensos que lo quita en varias comunidades dentro del municipio, y bueno, esto tiene por lo menos a la mayoría de las personas en prácticamente un terror, porque la inmensa mayoría pues depende exactamente del fluido eléctrico para poder hacer sus alimentos, entre otros tipos de cosas. Aquí todos sabemos la inmensa calor que está haciendo acá en Cuba, y esto, bueno, estoy hablando en sentido general, la calor acá es terrible. Y esto, bueno, pues evita que la persona puedan ventilarse, puedan incluso preservar, conservar los alimentos. Y esto, bueno, pues ya todo muy difícil. No sé, la situación hoy dentro de incluso los mismos hospitales, entre otras instituciones que dependen de, en este caso, la electricidad, para poder lo mismo elaborar alimentos que aquellos que tienen que estar atendiendo enfermos. La situación cada vez se agrava más. El régimen realmente no tiene una respuesta real para solucionar el problema que hoy afecta tanto al pueblo, y más bien creo que lo que hace, yo diría que hostigar cada día al pueblo cubano con estos continuos y tortuosos apagones que hoy se están viendo acá dentro de la isla.
Gracias, Zamora. Tenemos el contacto ahora en este programa especial sobre la situación energética con Joanny Beltrán Gamboa, activista de derechos humanos en Guantánamo. Joanny, buenas tardes. La situación energética. La propia Unión Eléctrica de Cuba reconoció más de la mitad de la generación eléctrica estuvo fuera, no estuvo disponible este domingo y este sábado en la mayoría de las provincias cubanas. ¿Cómo se comportó el tema de los apagones en Guantánamo este domingo?
Bueno, en Guantánamo, Tomás, no solo este domingo, acá la situación energética en Guantánamo es bastante crítica y es una gran tristeza para el cubano. Acá la corriente se va a cualquier hora, sin límite. Esto es terrible, la situación energética que hay acá en la provincia de Guantánamo, no de Guantánamo, en toda Cuba. Constantemente se está yendo el fluido eléctrico en todas las partes de la ciudad. Guantánamo está componente por la parte sur, parte norte, parte este y parte oeste. Se va bastante, con bastante frecuencia, es la realidad.
¿Más o menos cuántas horas estamos promediando los apagones?
Bueno, los apagones están entre 4, 6, 7, 8 horas. Ya le digo ya, depende como el gobierno le dé la gana de actuar. Y de, en los municipios, Manuel Tame, Jamaica, eso es donde quiera el tema de los apagones.
¿Y esto en medio del desabastecimiento?
No entendí, ¿cómo?
¿Y esto en medio del tema del desabastecimiento de alimentos?
En el tema de aquello es terrible, Tomás. Esto es una situación, vaya, el gobierno ha llevado a Cuba a la peor de la miseria con el tema de la alimentación, Tomás. Es algo duro, súper duro, la situación del cubano. Bueno, hasta ahora ha llegado a la bodega, a la canasta básica, 3 libras de azúcar. 3 de arroz, no ha llegado el aceite. El café no ha llegado, y siendo Cuba, la región oriental Guantánamo, productora de café, y no ha llegado el café. Aquello es terrible, la situación de la vianda y hortaliza es durísima. Ya ha llegado en el mercado negro a costar una libra de plátano burro o fongo, o como se conoce aquí, vale 35 y 40 pesos en la casa. No, esto es terrible, la libra de frijol por la calle, 500, 550 pesos. No, es terrible la situación de la alimentación y la economía del cubano en el suelo, porque los salarios son míseros. Y entonces, pues hay personas que comen y no, que almuerzan y no pueden comer, los niños sin merienda de fuera. No, es duro, duro, duro la terrible situación en la que el gobierno ha sometido a la nación cubana.
Gracias. Bueno, y ante el incremento de los apagones el fin de semana, tenemos el contacto en Camagüey con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady. ¿Cómo se ha comportado el tema energético en Camagüey el fin de semana? La propia Unión Eléctrica de Cuba reconoció que había casi más de 1.070 megawatts de déficit. ¿Cómo se ha manifestado en tu ciudad?
Bueno, imagínate que aquí normalmente son 4 horas lo que debe de irse, porque eso fue lo que dijeron al principio. Y ese es el tiempo que tenemos corriente, 4 horas. La ponen a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde la vuelven a quitar. Y la vuelven a poner ya tarde en la noche. Aquí no hay vida con los apagones, no hay vida con la comida, y entonces lo que cocinas, cuando lo pones en el frío, se te echa a perder. La población está sumamente disgustada con estos mentirosos.
Las gracias a Lady Tavares en Camagüey. Bueno, y ante el incremento de los apagones el fin de semana, arreciados, así como el desabastecimiento, contacto en el occidente de Cuba, en la capital pinareña, con el periodista independiente y activista de derechos humanos y preso político, José Rolando Cázares. José Rolando, ¿cómo se comportó en Pinar del Río el tema energético durante el fin de semana?
Bueno, el tema energético para Pinar del Río fue bastante fatal. Incluso hubieron más de 14 horas en algunos lugares. San Juan y Martínez, hubieron alumbrones, no apagones. El sábado, como aquí en Pinar del Río, en la ciudad donde yo vivo, se quitó más de 3 horas, primeramente en el día, y después volvió otra vez 4 horas. Quiere decir que fueron como 3 cortes en el mismo día de electricidad, en Pinar del Río, ciudad. En San Juan y Martínez también fue así. Incluso ayer, domingo, automáticamente vino, le tocaba de 8 a 12, vino a las 9, y en San Juan y Martínez, que tenía que regresar también la electricidad, no vino hasta las 12 de la noche.
José Rolando, ¿y esto hay malestar?
Sí, no, malestar, y también al alto índice también del dengue, porque recordemos que estos apagones también con los mosquitos, lo que trae es que la se propague más, un poco más la enfermedad del dengue. No, malestar hay, incluso hay, hubo, se rumoró que en Pinar del Río muchas personas, había un lugar donde hubieron discusiones acerca, salieron a ver a la calle a ver su malestar, en algunos repartos.
Gracias, José Rolando. Bueno, y cerramos este segmento especial sobre los apagones el fin de semana en Guaro, en Holguín, en el municipio de Madrid, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, reconocido por la propia estatal Unión Eléctrica de Cuba, que ayer hubo un déficit energético de 1.070 megavatios, básicamente la mitad de lo que necesita generar el país. ¿Cómo se manifestó esto en la comunidad de Guaro?
Bueno, esto es terrible. Aquí se la llevaron por la tarde hasta las 12 de la noche, pero durante el día hay apagones también de ratones, horas también durante el día. Así fue ayer. Y así es todos los días ya. Entre más días pasan, más apagones hay.
Teresa, ¿y el impacto que esto tiene para lo poco que hay para alimentarse? Yo me imagino que la gente debe estar muy disgustada.
Bueno, mío, el disgusto general. La gente está peleando, la gente está protestando. No hay comida, imagínate tú. Y sin tener con qué cocinarla, peor todavía. Esto es horroroso, mijo. Esto da lástima. Cuba no es un país ya. Cuba es un basurero. Y esta gente que está en el poder no tienen vergüenza viendo un país en esas condiciones y siguen con su propaganda mentirosa.
Las gracias a Teresa Miranda Céspedes desde Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 13 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico de la cabina, y un gusto contar con Alejandro Sayas Bazán hoy en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos